Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Estoy grabando desde la ciudad de Los Ángeles, California. Para los que nunca han escuchado este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios, para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de él. En este programa vamos a repasar cosas de la Biblia, intentando de explicar de una manera fácil, una manera simple, para poder entender más fácilmente. Mi deseo también, aparte de aprender de la Biblia, es poder escuchar testimonio de lo que Dios hace en ese día en la vida de los creyentes. Ahora, ese es episodio número 2 de la segunda temporada. El nombre de ese episodio se llama Las Bodas del Cordero. En ese episodio, vamos a repasar la boda del Cordero con la iglesia, y eso sucede después de que Cristo haya venido por su iglesia. En otras palabras, eso ocurre después del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia que uso más frecuente es la Biblia Reina Valera 1960, porque es más accesible para toda la gente. Pero si le leo otra traducción, me voy a asegurar de informarles para que sepan qué versión de la Biblia estoy usando. Les invito que si usted puedan, me sigan con la Biblia mientras leo, pero si no puede, no se preocupe porque de todas maneras se lo voy a leer. Aún le invito que después de que escuche este episodio, vaya y lea de nuevo todos los textos. Lo maravilloso de Dios es que Él puede revelar por medio de su Santo Espíritu algo aún más profundo de los textos. En toda verdad, yo apenas cubro los detalles más grandes, pero hay tantos misterios y tesoros escondidos en la palabra de Dios. Yo solamente soy polvo en quien Dios ha tenido misericordia, pero le doy gracias a Dios por su grande amor y su grande bondad que tiene conmigo. Que este programa sea siempre para la honra y la gloria de Dios, que su nombre sea exaltado en toda lengua y nación y en todo lugar. Ahora sí, sin tardar más, oremos para que el Señor nos guíe y nos enseñe conforme su palabra y conforme su Santo Espíritu. Poderoso Dios que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. No hay ningún Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso como tú, Señor de gloria. Mi amado Señor, lo venimos acercando a tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú limpiándolos de todo pecado. Perdona nuestro pecado, nuestras ofensas, nuestras debilidades. Perdona nuestras rebeliones. Perdónalos en cualquier manera que te hemos ofendido, en cualquier manera que te hemos fallado, Señor de gloria. Ten misericordia de nosotros y perdónalos, Señor. En este día, Señor, te vengo pidiendo que seas tú hablando a cada persona que está escuchando, que esta palabra llegue, Señor, y que quede ahí en el corazón del escuchante, Señor. En el nombre de Jesús te lo vengo pidiendo. Toma control de este programa, que este episodio sea de bendición para cada persona que lo escucha. En el nombre de Jesucristo te lo vengo pidiendo. Gracias, mi Rey eterno. Amén. Antes de comenzar, tengo que mencionar que una de las escrituras que dije en el episodio anterior estaba mal. Dije que una escritura estaba en Mateo 27 de 40 al 41, cuando era Mateo 24 de 40 al 41, y le pido disculpas que me confundí ahí. Ahora sí, hay que comenzar. Viene el día que se celebrará la boda más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. No es una boda común y su gloria sobrepasa todas las bodas anteriores en este mundo. El novio es del linaje real, de la descendencia del rey David, que con su propia sangre pagó el precio de la novia. Y todas las mesas están preparadas, todos los utensilios están listos. Ahora lo único que falta es que el novio vaya por la novia. Y pronto se acerca ese tiempo que el amado llegará por su novia. Ahora, la iglesia es la novia del Cordero y solo esperamos que Él llegue por nosotros en el arrebatamiento para irlos con Él. Pero para poder saber un poco más sobre la boda del Cordero, tenemos que compararlo a las bodas que tenían en ese tiempo y tenemos que preguntar, ¿cómo eran las bodas en ese tiempo? Estaré usando el libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas por Fred H. White para poder explicarlos a ustedes un poco más. Una costumbre muy común es que en el Oriente eran que los padres escogían a la novia por el novio. No es como hoy en día, completamente diferente. La razón era que la novia se iba a ser parte de la familia del novio y por esa causa era necesario ver si ella iba a ser conveniente para la familia o no. Muchas veces, en el Oriente eran los padres que escogían y la novia y el novio no se casaban por amor. Y si se casaban contra la voluntad de sus padres, muchas veces causaban problemas en la familia. Ahora que los padres han escogido una esposa para su hijo, lo que sigue son una negociación para obtener precio de la novia. Si un novio tiene lo suficiente para obtener un dote matrimonial, o en otras palabras, el precio de pago de la novia, después comienzan las negociaciones. Después, el padre llama a un hombre para que sea agente para él y sus hijos, y ese hombre es bien informado sobre el precio de la novia. El agente del novio va con el padre o con otro familiar a la casa de la novia, y el padre del novio avisa que el agente va a hablar por ellos. Ahora, el padre de la novia después agarra un agente para él también para que lo represente en las negociaciones. Y antes que comiencen, se trae una taza de café a los visitantes, pero ellos rehúsan tomarlos hasta que terminen de hablar. Los dos agentes después comienzan a hablar hasta que estén de acuerdo con el precio de la novia. Cuando están de acuerdo, se felicitan entre sí, traen el café y lo toman como un sello de convenio en que han entrado. ¿Por qué se da el dote matrimonial o el precio de la novia? ¿Por qué era necesario? Porque cuando la familia de la novia dan la novia al novio, en su hogar están disminuyendo la eficiencia de la familia. Por ejemplo, las hijas solteras ayudaban con cosas en la familia, cosas en la casa, tal vez viendo el ganado, trabajando en el campo o simplemente ayudando en diferentes maneras. Para obtener la novia, el novio tenía que estar listo para pagar una compensación a la familia por la ayuda que la familia iba a perder. Y si no tenían el dinero para pagar el precio de la novia, también se podía pagar en servicios a cambio de la novia. Miramos, por ejemplo, Jacob, que él trabajó para su esposa. Una parte del precio de la novia también le correspondía a la novia. La razón por que ellos reciben una parte era porque si acaso el matrimonio era un fracaso, ellos tenían una clase de riqueza para soportarse ellas mismas. También los padres le daban a sus hijas una clase de dote para regalo para sus hijas. Ahora, después que el precio era pagado, la novia quedaba desposada para el novio, en otras palabras, quedaba comprometida al novio. Y es algo más diferente porque habían unas veces que hacían una promesa de matrimonio, pero la promesa de matrimonio no era algo seguro, no era algo que hacía que ciertamente se casaran. Y varias veces esa promesa de matrimonio se quebraban, pero los desposorios era considerado como algo final. Va aún más que una simple promesa de matrimonio. Básicamente, una promesa de matrimonio es como que le dijera a una persona, me voy a casar contigo, pero no tiene nada de peso. Pero ahora, si yo vengo y digo, aquí está el precio de la novia, yo me quiero casar contigo y eso es lo que yo voy a dar para que yo me pueda casar contigo. Es algo más serio. Era como un pacto hablado. Y no fue hasta después del exilio de Israel que los desposorios incluían un escrito y formado de matrimonio. Ahora, ¿Cómo se hacían los desposorios? Las dos familias se unían con unos que servían como testigos. El joven daba a la joven un anillo de oro o algún artículo de valor o un documento diciendo que él se iba a casar con ella. Y decía el joven, con este anillo o señal que tú estás, significa que tú estás reservada para mí, de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. Cuando desposaba no era el comienzo del matrimonio, sino que pasaba un año o dos hasta que ellos se unieran en matrimonio. Y ahora hay otra pregunta que tenemos que preguntar. Pues, ¿por qué se preparaba un año o dos años antes de casarse? Porque era necesario que el novio fuera y preparaba un lugar para la novia en la casa de su padre. Aparte de esto, tenía que tener una manera de mantener a su novia cuando se casaran. El novio y la novia no se conocían íntimamente hasta el día de sus bodas y muchas veces, cuando ya fue dado el precio, el novio se iba y hasta más tarde, ya cuando tenía todo listo para casarse, regresaba por la novia. Porque en ese momento, cuando el novio se iba, preparaba un lugar para pasar el resto de su vida con la novia. Y la novia hacía otra cosa que era muy importante. La novia tenía que cuidarse y guardarse para el novio. Si la novia no se guardaba, ni se cuidaba y se acostaba con una persona, ya no se casaban. Ahora, ¿qué pasa después que el novio ya está preparado y tiene todo listo? ¿Qué decir que han pasado un año o dos años y ya es tiempo de casarse? El novio se vestía en lo mejor que él tenía, tratando de vestirse en lo mejor posible como un rey. Los que podían hasta tenían una corona de oro y los que no podían usaban un guirnalda de flores. Sus vestidos eran perfumados con incienso y mirra, su cinta de brillante colores, sus sandalias adornadas con listones. Y en esa noche aún el campesino se miraba como un príncipe en medio de sus compañeros. No se vestían como sea, sino se vestían lo mejor que él podía para esa noche. Ahora, para la novia era algo más costoso que se tomaba mucho tiempo. Se esforzaban para que su rostro sea brillante y lustroso con un lustre parecido de mármol. Su cabello estaba adornado con oro y perlas y era vestido con toda piedra preciosa y las joyas que la familia había heredado de generaciones pasadas. Pero los que estaban muy pobres pedían prestado a sus amigos y sus amigas. Y ya vestido, el novio iba a la casa de la novia para recogerla. Antes que la recogiera, recibía la bendición de sus padres y sus parientes. La novia dejaba la casa de su padre adornada y perfumada con su corona de oro. Al fin salen los dos juntos y sigue una gran procesión por todo el camino hasta la casa. Por causa que las calles están oscuras, cualquiera que iba en procesión tenía que tener una lámpara o una antorcha. A los invitados que no fueran con el novio, se le permitía unirse por el camino y iban todos juntos a la fiesta de matrimonio. Sin lámpara, ni estando en la procesión, no podían unirse ni entrar a la casa del novio. Y parte de la procesión que iban eran hombres que tocaban tambores y otros instrumentos musicales y danzaban por todo el trayecto. Era algo espectacular, algo maravilloso. Y después de llegar al nuevo hogar, se le arreglaba el pelo a la novia y era cubierto con un velo y nadie podía ver su cara. Para los invitados de la boda era necesario que usaran vestido de boda, no podían ir vestido como sea. Y todos los invitados exaltaban a la novia en ese día. Después de la noche, la novia era conducido en privado a un cuarto. Después, el novio era conducido allá por sus amigos. Y en esa noche era consumado el matrimonio. Y usualmente, las fiestas duraban como unos 7 días. Ahora tenemos que pensar, ¿Qué similitudes tienen esos matrimonios, la costumbre de antes con la iglesia y con el Cordero de Dios? Primeramente, hay que tener claro que la salvación de Dios era para su pueblo de Israel, pero como ellos lo desecharon y no lo quisieron, Él llegó a los que no le buscaban, es decir, a nosotros los gentiles. Y nosotros vivimos en un tiempo de gracia, pero ese tiempo se acaba cuando venga Jesús por su iglesia. Ahora, Dios nos escogió a nosotros, a cada uno de nosotros. En Efesios 1:4 nos dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Así como el Padre escogió la novia para el novio, Dios nos escogió a nosotros para que seamos parte de la iglesia de Cristo. Y aún nos dio dones para servirle mejor para su gloria. Pero así como se le preguntó a Rebeca si quería ir con el criado de Abraham para casarse con Isaac, así de esa misma manera Dios nos pregunta si queremos ser parte de la novia de Cristo. Asimismo, Él nos pregunta si queremos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Asimismo, Él nos pregunta si queremos entregarlos completamente a Él. Porque así como un novio paga el precio de una novia, Jesucristo ya pagó el precio por su iglesia. En 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio en que fuiste tú comprado no fue precio de oro, no fue precio de servicio, sino fue precio de su sangre. La sangre de Jesús que pagó el precio para que tú tengas la oportunidad de llegar a Él, para que tú tengas la oportunidad de ser salvo. A Jesucristo se llama el Cordero de Dios porque fue inmolado, fue herido como sacrificio del pecado por toda la humanidad. El precio que Jesús pagó es por todos, por ti y por mí. Jesucristo ya pagó el precio para que tú seas parte de la novia del Cordero. ¿Acaso qué culpa tenía Él de los pecados que yo he cometido? ¿O qué culpa tenía Él de los pecados que tú has cometido? Pero aún sabiendo que le iba a doler, aún sabiendo que íbamos a darle la espalda a veces, aún sabiendo que íbamos a hablar mal de Él, a Él no le importó y puso su vida por precio de nuestras almas. Mientras estaba siendo azotado, mientras le pegaban y su cuerpo temblaba del dolor, Él no dijo nada. Porque tú estabas en sus pensamientos, para que un día nosotros tendríamos la oportunidad de ser salvos. Y así como la tradición oriental, ya que hacen el desposorio, el novio se va y prepara un lugar para la novia. Y eso lo miramos que Él le dijo, bendito sea el Señor, en Juan 14, del 2 a 4, que Jesús iba a irse, iba a preparar un lugar para nosotros en el reino de Dios. Y ese lugar es para preparar un lugar para que estaremos con Él para siempre. Pero mientras Él está allá preparando un lugar para nosotros, la iglesia queda desposada para Cristo, queda apartada para Cristo, quedamos esperando a Jesucristo. Pero mientras estamos esperando a Jesucristo, estamos apartados para Él. No llenándolos de inmundicia del mundo, sino buscando la santidad para cuando Él venga nos encuentre limpio. En Corintios, 2 Corintios 11, 12 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen puro a Cristo. La iglesia de Dios está desposada con Cristo, que significa que la iglesia debe quedarse pura, sin ninguna contaminación del mundo. Y cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, se hace parte de la iglesia de Cristo, y es el deber de cada persona buscar a Dios y cuidarse hasta la venida de Jesucristo. La iglesia de Jesús debe tener cuidado con no contaminarse con todo lo que pasa en el mundo. Aún más, Las cosas del mundo no deben estar en el altar ni en la casa donde se alaba a Dios. Por ejemplo, hemos visto algo que ha pasado en las iglesias y eso que es que se hace muy moderna o mejor dicho, muy mundial. La verdad es que la música del mundo muchas veces se ha mixteado con la adoración de Dios, corrompiendo algo que debía ser santo para Dios. Y yo he escuchado que en una canción que hasta se han quedado con el mismo ritmo de la música y solo cambian las palabras. Pues, ¿cómo podemos ser una iglesia santa si le estamos ofreciendo algo que no es de él, algo que es del mundo? Y ¿sabe qué? Tal vez no caiga bien yo por lo que estoy diciendo, pero está bien. Hay que ser verdadero y decir lo que es. Si usted lo quiere aceptar o no, eso está sobre usted, pero he dicho la verdad. Pues, ¿cómo debe actuar la novia de Cristo? Pues, por la novia que el novio va a venir a recoger es una iglesia que se ha lavado de toda contaminación con la sangre del Cordero. Y no estoy hablando de lavarse literalmente de sangre de un cordero, de una granja o algo, sino que esto es algo espiritual. Pues si lo espiritual está limpio adentro, reflexiona a lo que está afuera. Pero si nosotros lo parecemos igual que el mundo, pues ¿qué diferencia hay entre nosotros? Si hablamos, vestimos y hacemos todo lo que hace el mundo, pues ¿qué es la diferencia? Cuando Jesús nos llama para ser apartados solamente para Él. Aún en Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores, no podemos ser parte de Cristo y parte del mundo a la misma vez. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, pues a donde queremos ir no es aquí, sino al cielo donde está nuestro amado. Una cosa que notar, que después que pasaba el tiempo puesto, el novio iba a regresar por su novia. Ahora, la novia no sabía a qué momento exacto iba a llegar su novio por ella, pero ella tenía que estar listo. En Mateo 25, del 1 al 13, vemos la parábola de las 10 vírgenes. Y se lo voy a leer. Entonces el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle!» Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y el que estaban preparadas entrado con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió, dijo, «De cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo Hombre ha de venir». Miramos en esta parábola que hablan de 5 vírgenes prudentes y 5 que no eran prudentes. En otras palabras, así habían 5 bien preparadas y 5 no tan preparadas. Las 5 no preparadas solamente tomaron sus lámparas sin aceite, pero las otras trajeron no solamente la lámpara con aceite, sino aún también las vasijas llenas de aceite. Pero miramos que porque el novio tardaba, se durmieron todos. Y así hay en la iglesia de Cristo hoy en día. Gente que viene a buscar verdaderamente a Dios y otros que buscan a Dios pero todavía tienen un pie en el mundo. El aceite necesario para los creyentes verdaderos es la llenura del Espíritu Santo. Un creyente debe estar prendido, debe tener la unción, ese aceite del Dios Todopoderoso. Debemos estar, porque yo también, debemos estar bien metidos con Dios para que cuando Cristo venga, no podamos ir con Él. Miramos que allí, en ese versículo que dice que allí viene el esposo salir a recibirle, pero para nosotros será Jesús mismo que dirá, venid a mí, pueblo mío. Y lo que estamos preparados, lo encontramos en el aire para irnos con Él a las bodas. Miramos en la parábola que las 5 prudentes se alistaron y salieron, mas las 5 no prudentes estaban hasta pidieron aceite de ellas, pero ellos no le dieron nada y dijeron que fueran a traer, pero para cuando ya regresaron a la boda, ya era muy tarde. Y a mí me hizo pensar, ¿acaso nosotros podemos dar de la llenura del Espíritu Santo a otros en ese día que Cristo venga? ¿Acaso en ese día que Cristo venga yo le puedo dar un poco de lo que Dios me ha dado a una persona para que ellos también sean levantados? ¿O acaso la salvación es individual? ¿O no acaso cada uno de nosotros debemos estar peleando por nuestra salvación, peleando que estemos bien delante de nuestro Dios para que si Él nos sorprende y viene el momento menos esperado, no podamos ir con Él? Y por lo más que yo quisiera salvar a la gente a quien yo amo y a la gente que yo quiero salvar, yo no puedo. Porque el único que salva es Jesucristo. Y tenemos que preguntar, ¿cómo está tu lámpara en el día de hoy? ¿Tienes aceite para alumbrar cuando venga Jesús? Y si no lo tienes, es tiempo de meterse más con Dios. Es tiempo que esa llama que está en ti brille como una antorcha en la oscuridad. Miramos que las 5 no prudentes intentaron llegar a la boda después que la puerta se cerró, pero ya era muy tarde. Así mismo será que después que Cristo venga, la puerta se va a cerrar y la única manera de ser salvo es que lo maten por causa de Él en la gran tribulación. Y no va a ser algo fácil, no va a ser algo de que solamente te van a cortar la cabeza y así. ¿O acaso crees que el enemigo va a dejar que tú te salves tan fácilmente? Y no solamente eso, sino el Espíritu Santo de Dios no lo vas a poder sentir porque el tiempo de la gracia va a estar cerrado y va a regresar al pueblo de Israel. Es algo duro y algo difícil, pero es mejor prepararse hoy para la venida del novio. Es mejor asegurarse hoy que tú tengas aceite en tu lámpara. Asegúrate que tú tengas aceite en tu lámpara para que cuando venga el novio, no te quedes atrás. Y tal vez una cosa que digo no van tanto con así en orden, pero es que ahorita mientras estoy grabando, yo siento la presencia de Dios y Dios, pues, que Él me tome como Él quiera, que Él hable como Él quiera. Ahora tenemos que ver quiénes son los invitados a esta boda. Miramos otra parábola en Mateo 22, del 1 al 14. Se lo voy a leer también. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otro tomando a los siervos lo afrentaron y lo mataron. Para nosotros, la boda que esperamos, como le he dicho, es la boda del Cordero. Y Dios manda a sus siervos, a sus predicadores, a todo lugar para invitar a la humanidad completa, que vengan al arrepentimiento y se gocen de lo que Él ha preparado. Y así como los primeros no quisieron venir, así mucha gente no quiere venir a los caminos de Dios. Pero él en su grande misericordia viene y manda a otros de sus siervos hacia cada persona y da la invitación que lleguen a él y gocen de las bendiciones y la salvación de Dios. Y la mejor parte es que no está cobrando nada, es gratuitamente para aquel que la quiere recibir. Pero la gente no hace caso y regresan a su negocio o a su trabajo. Lo que pasa es que la gente no quiere poner a Dios primero. Ponen cosas de esta vida primero, o por causa que no le falta nada, no quieren nada con Dios. Y aún menosprecian y se burlan de los que traen la palabra de Dios. Yo quiero que sepan que en el camino de Dios no hay casualidad. Si alguien viene hacia ti, Dios lo está usando a ellos como siervo de Él para llamarte a ti, para llamarte al camino de Dios. Mas, ¿pero qué pasan en otros países? Toman a los siervos de Dios y hasta lo matan, solamente por hablar la palabra de Dios. Nadie va a poder decir que Dios nunca le ha dado una oportunidad, porque este mundo es tan avanzado que donde quiera podemos escuchar la palabra de Dios, donde quiera podemos ver que alguien nos diga, Cristo nos ama, es tan accesible para toda la humanidad, no tenemos excusas. Y en verdad, todos están invitados para el que quiere. La invitación está abierta. Si tú quieres. Vamos a seguir leyendo. El versículo 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todo lo que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. La ira del rey fue tan grande que lo destruyó. Y a veces así pasa. Dios llama y llama a la boda, llama y llama a un plan de salvación, pero la gente por sus propias decisiones, pues son destruidas. No por causa de Dios, porque Dios quiere que se salen, pero por sus propias decisiones. Y miramos que allí que a su siervo le invitaron a cualquiera persona, y así Dios hace, llama a gente buena, llama a gente mala, llama a pecadores, llama a toda clase de gente al arrepentimiento para que le sirvan a Él y para que podamos ser partícipes con las bodas que han de venir. Voy a seguir leyendo. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atale de pies y manos y échalo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero solamente porque Dios te llamó no significa que serás salvo. Eso no es de que se trata de una vez salvo, siempre salvo. Porque, como dicen, la salvación no se pierde, pero tú sí te puedes perder por pecar. Y si lo pensamos bien, en verdad todos somos llamados al camino de Dios, pero no todos verdaderamente escogen servir a Dios con toda su vida y su ser. Miramos el ejemplo de ese invitado que llegó, pero no estaba vestido de boda, sino que fue amarrado y echado fuera. Comparemos algo con nuestras vidas. Hay veces en la vida de creyente que uno se pregunta, Señor, ¿verdaderamente fuiste tú el que me has llamado? Yo personalmente, ha habido tiempos que yo he preguntado, Señor, ¿cómo me puedes amar tú a mí? Yo soy tan malo, no sé hacer nada bien, y yo sé que hay gente que puede hacer todo mucho mejor que yo. Y por su palabra recibí la respuesta, que está en 1 Corintios 1, del 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios a ti, Él mismo te ha dado la invitación para la boda del Cordero. Él sabe tus debilidades, Él sabe cómo eres, Él sabe todo, pero ha puesto sus ojos en ti para que seas vaso útil en sus manos. Él sabe aún tu pecado más secreto, pero aún así Él te llama a ti. Él metió su santa mano en el lodo cenagoso para tomarte a ti y usarte como ejemplo de su poder. Personalmente yo era de lo peor, pero aún así Dios tuvo misericordia de mí. Y si Él me sacó de la inmundicia, no es para que yo vaya y me contamine, sino para que sea puro para Él, para que sea apartado para Él, para que yo venga y dé toda mi vida y sea solamente de Él y no de nadie más, sino de Él. Y así Dios le pide a la iglesia que sea pura para Él. Es tiempo de que nosotros nos limpiemos más, que nos pongamos más firmes y meterlos más con Él, para cuando su pronta venida llegue, lo vayamos todos con Él. La iglesia del Señor debe vestirse de lino fino y blanco, sin mancha ni arruga. Eso es lo que pide Dios. Debe la iglesia vestirse en lo mejor, así como la novia en el día de boda se estaba adornada, se miraba bien hermosa. Así la iglesia también debe ser cuando venga nuestro Salvador. En Primera de Pedro, del 1 al 15 a 16, dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que nos llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. En Hebreo 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia del Señor debe ser santa. Los miembros de la iglesia del Señor deben ser santos. Y en ese día lo santo de Dios será levantado. Doy los últimos dos textos. En Apocalipsis 19, del 7 a 9, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: esas son palabras verdaderas de Dios. Y en Apocalipsis 22, 11 al 17 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifícase todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Alabado sea nuestro Dios. Pronto viene nuestro Señor, pronto viene para llevarlos a la boda del Cordero. El que quiere ser salvo, es el momento de caminar. Es el momento de limpiarlos. Es el momento de estar preparados para su venida, para poder irlos con Él a esas bodas que lo están esperando. Antes de terminar, quiero contarle un sueño que tuve en febrero de 2023. Soñaba yo que estaba caminando y me encontré una flor en el piso. El color era como un color tan hermoso, tan vibrante. Nunca he visto algo tan hermoso en mi vida. Supuestamente me desperté del sueño y le dije a mamá lo que había encontrado y ella me dijo que era una flor de jardín del rey. Y al instante salí corriendo diciendo, el rey ya viene. Me fui en medio de un camino y comencé a gritar, el rey ya viene. Se ha parado. Viene en camino. Y mira, está vestido en blanco. Y la gente a escucharme corrían hacia mí y estaban vestidos en blanco. Todos estábamos listos para irlos con él. Pero en el piso miré un hombre vestido en blanco que estaba llorando y el blanco que él estaba usando era sucio. Yo sé que la venida de Jesús está cerca. No sé cuándo, pero lo estoy esperando. Si aún muero antes de su venida, yo sé que él me sacará de la tumba para irme con él para siempre. Reflexiona en ti mismo o misma. ¿Estás listo para su venida y para la boda del Cordero? ¿Estás listo para irte con él? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás viviendo? Búscalo hoy mientras hay tiempo. Y así, aquí hemos llegado el día de hoy. Como siempre, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para meditar de lo que hemos aprendido. El siguiente episodio es el episodio número 3 y vamos a aprender sobre el anticristo. Tengo que avisar que el Señor me ha puesto el sentido de moverme más rápido para poder grabar ese programa, aunque a veces se me hace duro por causa de trabajo, pero voy a intentar sacar episodios más rápidamente. Antemano le doy gracias por su paciencia y por escuchar este programa. Si me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018@gmail.com o me puede buscar en el Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que este programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music y iHeartRadio. Puede ver todos los lugares donde escuchar en la página de Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar ese programa en inglés. Son los mismos episodios, solamente en inglés. Por si acaso le ha gustado el programa y lo quiere compartir con alguien que no puede hablar español, el programa en la versión en inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en la misma plataforma que está ese programa, el mismo logo, solamente con las palabras de inglés. Si lo quiere encontrar en YouTube, ponga Expanding Your Mind, Samuel Cedillos, y también Spotify para que salga más rápido. En la palabra de Dios, dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Por esa razón, recibimos todo lo bueno y desechamos todo lo malo en el nombre de Jesús. Ahora sí. Oremos para poder terminar este episodio en el día de hoy. Dios de toda gloria, he predicado tu palabra en ese día como está escrita, que la palabra se quede en todo corazón y que sea de bendición para cada persona. Ayúdanos, oh Dios eterno, para estar limpios y preparados para el día que tú vengas por nosotros. Queremos estar contigo y queremos estar allí cuando tú celebres la boda del Cordero. En tu mano te ponemos nuestra vida. Que tú nos guíe y nos enseñe conforme tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, guarda a cada persona que está escuchando y bendícelos aún más de lo que tú me has bendecido a mí. Gracias, Dios de gloria. En tu mano se entrego todo este episodio en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos hacia el blanco perfecto que es Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel C. Dios y está escuchando Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Que Dios le bendiga grandemente y los miro en el siguiente episodio. Y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.